SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa exploraremos un tema que afecta a muchos profesionales que emigran a Australia: el largo y a menudo complicado proceso para validar u homologar un título profesional en el país. Una de las primeras preguntas de muchos inmigrantes que llegan a Australia con una profesión o que están planeando venir al país es: ¿cómo hago para validar mi título profesional? La respuesta no es nada fácil y a menudo el tiempo y costo que toma realizar los trámites deja a muchas personas decepcionadas. ¿Cuántos de ustedes conocen médicos que conducen taxis o ingenieros que trabajan como meseros en restaurantes o incluso enfermeras que limpian oficinas porque no pudieron lograr la validación de sus títulos? Y es que validar un título profesional en Australia implica, primero, cumplir con una larga lista de requisitos y, segundo, comenzar trámites que, además de ser costosos, toman tiempo y esfuerzo. Según datos de un informe del Comité para el Desarrollo Económico de Australia, SEDA, por sus siglas en inglés, el problema de la escasez de habilidades en el país podría ser abordado si se mejoraran los procesos que existen para reconocer las cualificaciones internacionales de los migrantes. En su análisis, el informe de SEDA señaló que Australia tiene procesos inadecuados que le están impidiendo aprovechar al máximo lo que los inmigrantes tienen para ofrecer en la fuerza laboral. El economista principal de SEDA, Andrew Parker, explica:
failure to properly recognize overseas skills is a really important part of the story. So we find that
la falla de no reconocer adecuadamente las habilidades que traen las personas extranjeras es un problema. Encontramos que en Australia solo alrededor del 30% de las calificaciones de los inmigrantes son reconocidas formalmente y esa cifra es baja en comparación con otros países. Por ejemplo, la validación de los títulos de las enfermeras es mucho más fácil, rápido y económico en el Reino Unido que en Australia. Efectivamente, estamos compitiendo por atraer a ese talento humano que encuentra que es más fácil ir al Reino Unido que a Australia. Y como no reconocemos adecuadamente esas habilidades, muchos inmigrantes terminan trabajando en empleos que están por debajo de su nivel profesional.
El informe recomienda un mayor acceso a clases de inglés y un mejor reconocimiento de las cualificaciones y las experiencias laborales que traen los inmigrantes, así como un aumento de las iniciativas para hacer frente a la discriminación y los prejuicios contra extranjeros. Bill Mitchell, profesor de economía y director del Centro de Pleno Empleo de la Universidad de Newcastle, de Nueva Gales del Sur, dice que los organismos profesionales de Australia que evalúan las cualificaciones de los extranjeros deben ejercer más flexibilidad.
We've got this big pool of migrants who are here for whatever reason, often working in manual trades.
Tenemos un gran número de inmigrantes que han venido aquí por motivos personales y que a menudo trabajan en oficios manuales o incluso simplemente en trabajos no calificados cuando tienen calificaciones universitarias o calificaciones profesionales superiores. Este es un problema que Australia debe solucionar porque hay una gran cantidad de organizaciones profesionales en Australia que supervisan estos procesos para proteger los estándares. Pero el resultado final es que Australia está perdiendo a gente con esas habilidades y opino que eso es un tema que hay que abordar.
Those skills. So that's to me something that should be addressed.
El estudio de SEDA también recomienda flexibilizar el proceso para que la validación de los títulos profesionales de los inmigrantes pueda ocurrir en los primeros años en Australia, o existe el riesgo de que los inmigrantes se establezcan en empleos que no requieren cualificaciones con tal de obtener ingresos para poder vivir. Catherine Scaff, directora ejecutiva de AIMS Australia, una organización que brinda a inmigrantes y refugiados capacitación para aprender inglés académico, según tu profesión, servicios de empleo, participación comunitaria y apoyo para asentarse en Australia, dijo a SBS News que las mujeres con un título de posgrado son el grupo más desfavorecido entre los inmigrantes, ya que tienden a ganar casi un tercio menos que las mujeres nacidas en Australia, con niveles de educación similares. Y a menudo tienen más responsabilidades en el cuidado de niños y sus familias, lo que afecta su disponibilidad laboral. En SBS Audio conversamos con Viviana Silva, nacida en Colombia, que llegó a Australia con un título universitario en fisioterapia. Hablamos con Viviana sobre su largo y costoso calvario que fue el tratar de validar su título para trabajar como fisioterapeuta en Australia y sobre la solución que encontró finalmente en el país vecino, Nueva Zelanda.
Yo busqué la validación de mi título, pues porque yo soy fisioterapeuta de Colombia, graduada en el 2000, y quería practicar aquí en Australia. Cuando yo primero llegué para hacer un máster, y a mí me gustó mucho el nivel de profesional que tienen las fisioterapeutas en Australia. Entonces empecé a averiguar cuál era el proceso. Sabía que era largo, pero ya viviéndolo en la vida real fue mucho más largo y más difícil de lo que pensaba.
¿Y en qué fecha comenzaste los trámites para revalidar tu título y en qué lugar en Australia te encontrabas?
Bueno, yo llegué en el 2009 a Australia y realicé mi máster en Melbourne del 2009 hasta el 2012, pero empecé a hacer los documentos totalmente casi 2013-2014. Empieza uno con una validación como de tu currículo y de la universidad, que eso más o menos cuesta $2,000, y de ahí ya sabes si sí puedes validar el título en Australia o no.
¿Podrías describir cada paso, incluidos los gastos que incurriste en estos pasos durante el proceso para tratar de revalidar tu título?
Primero es el inglés. Los requisitos es el IELTS, que tiene que ser todas las bandas mayor que 7 y un promedio de 8 en el académico, y eso es bastante difícil de conseguir. Hay el PT es uno que es nuevo digital, pero hay otro que es para personas solamente de la salud también, que ese también tiene un costo elevado, creo que son $2,000. Y bueno, esa es una parte. Luego, ya con la validación del título, lo primero que tienes que hacer es validar todo tu currículo de la universidad. Eso fue lo que primero mencioné, que son más o menos $1,500, y ahí te hacen una evaluación de tus materias en tu universidad de tu país, y con ese te dicen si puedes hacer la validación del título aquí y si tienes las mismas materias que ven acá. Y después de ese, si lo apruebas, tienes que pagar el written examination, que son casi $2,000, y después tienes que pagar los clínicos, que son casi $5,000. Y ahorita incluyeron uno de cultural awareness, que ese no estaba en el tiempo en el que yo me presenté, y creo que son $300. Entonces, en general, más o menos todo incluye casi $10,000.
Y así todo, no pudiste revalidar tu título en Australia por varias razones.
Es que Australia tiene un proceso muy largo. Entonces, si ya con todos esos precios que te digo, eso es a nivel económico, pero a nivel de tiempo, demora ese proceso 4 o 5 meses que se demoran en examinarte todo eso. Después, para que te den el appointment para el written examination, siempre se demora más o menos 6 meses, 1 año, mientras te cuadran en qué estado lo vas a presentar, cuál fecha son las fechas que tienen para presentar exámenes escritos. Ahí ya llevas casi 1 año en ese proceso. Luego tienes que esperar, cuando ya pagaste tus exámenes clínicos, que son casi $5,000, ese es el proceso más largo, porque en el tiempo en el que yo me presenté, nosotros podíamos tomar los clínicos en hospitales de Australia. Eso era la única opción. Entonces tú colocabas tu hospital de preferencia. Entonces, en ese momento yo vivía en Queensland y yo solamente tenía preferencia a Queensland o New South Wales o Melbourne, porque era la parte este del país donde yo podía pagar los tiquetes e ir a la estadía y tomar el examen. Y cada examen era diferente. Entonces, te citaban una vez para el neurológico en el hospital de Brisbane y después te citaban en otro en el hospital de Melbourne. Para mí fueron 3 años mientras me dieron esas citas. Se demoraron, yo los pagué en el 2015, apenas pasé el written examination, y se demoraron 3 años en darme esa cita para mis exámenes clínicos. Lamentablemente en ese momento yo estaba embarazada y yo no los pude tomar. Entonces yo pedí un tiempo extra porque obviamente me habían llamado en un mal momento, estaba embarazada. Y no podía hacer cosas físicas que se requieren en ese tipo de exámenes. Entonces, a mí me dejaron para la siguiente fecha, que era más o menos en un año, y desafortunadamente ahí pasó el COVID. Entonces, para mí no fueron solamente 3 años, fueron 5 años tratando de esperar por unos clínicos que nunca tomé, que nunca participé, pues porque me dejaron ahí volando, porque cuando tú no aceptas esas fechas de los hospitales, el sistema de Australia cambió y ahora solamente hacen simulación. Entonces ya tú no tienes el examen presencial en el hospital, sino que ellos crearon unos laboratorios de simulación donde te hacen exámenes y es solamente en Melbourne. Entonces el problema con el COVID es que todos los estados en Australia estaban cerrados y yo estaba en Queensland. No podía viajar a Melbourne, así quisiera, porque los estados estaban cerrados. Entonces nosotros no podíamos viajar de un estado al otro. Entonces en ese momento fue en el que yo decidí que ya había sido demasiado, demasiado tiempo esperando, demasiado, demasiado dinero y demasiado esfuerzo para obtener un registro que no me parecía justo para todo el proceso en el que yo ya había estado y que yo ya estaba terminando mi doctorado. Entonces yo decidí buscar otra opción en Nueva Zelanda.
Entonces, como dijimos al principio, aunque no pudiste revalidar tu título durante 5 años en Australia, sí lograste trabajar bajo supervisión. Cuéntanos un poquito sobre esa parte del proceso que es muy importante para todo solicitante, ¿no?
Sí, claro, Marcia. Cuando tú te aprueban tu currículum y la parte universitaria, tú tienes un certificado de que puedes empezar a hacer práctica under supervision y tienes que buscarte un supervisor. Generalmente es una empresa que te hace el sponsor y puedes practicar con un supervisor. Y ellos tienen que llenar ciertas condiciones y llenar reportes cada 6 o cada año de cómo va tu proceso. Se llama Limited Registration Under Supervision. Entonces, como está limitada, siempre tienes que estar con tu supervisor. Y como yo duré 5 años trabajando así, es bastante difícil, pero pues igual hay bastantes empresas en Australia que lo quieren hacer porque necesitan empleados.
Y en ese periodo trabajaste en varios lugares. Cuéntanos sobre esa experiencia laboral bajo supervisión que llamas limited registration, o sea, registración limitada trabajando bajo supervisión, porque esa experiencia laboral que tuviste fue clave para la revalidación de tu título en Nueva Zelanda.
Sí, antes de ganar el registro limitado bajo supervisión, yo había trabajado como trainer, que es como decir estar under supervision con fisioterapeuta, con los futbolistas en el fútbol australiano, que son las Australian Rules, y yo trabajé con varios equipos de Melbourne. Entonces eso me ayudó muchísimo a mejorar mi nivel en la parte ortopédica. Entonces trabajé con varios equipos de fútbol, el St Kilda, el Geelong, en todos ellos había siempre una fisioterapeuta y ellas me ayudaron muchísimo a mejorar mi nivel en todo ese sentido de evaluar deportistas, lesiones deportivas en el campo, en entrenamiento, preparación del deportista, todas esas cosas mejoré muchísimo. Y luego, que como te digo, en Queensland, ya ahí sí estaba under supervision, ya con como título de fisioterapeuta, ahí empecé con el aged care. Entonces eso me ayudó muchísimo, fue para la comunicación, porque cuando tú te comunicas con personas de la tercera edad, necesitas muchísimo mejor inglés y necesitas la parte del diagnóstico y la entrevista al paciente, tú necesitas muchas más skills. Y eso me ayudó muchísimo en mi parte del inglés y en mi parte de fisioterapia también.
Cuando miras hacia atrás y reflexionas, ¿qué fue lo más duro y lo más frustrante?
Yo creo que lo más frustrante es el tiempo que uno se demora. O sea, no hay un límite. No, ellos no van a decir, por ejemplo, para darte la cita del written examination tenemos 6 meses, pero no, ellos no tienen una restricción así de un límite, entonces ellos pueden dilatar el proceso a lo máximo, como me pasó a mí con los clínicos. Entonces, para que tú esperes 3 años para que te den una cita para pasar un examen, ahorita que ya lo reflexiono, digo, es demasiado, o sea, y ellos no ponen, ellos no se ponen de tu lado en eso que significa económicamente, emocionalmente. Y digamos, yo ya era una fisioterapeuta senior porque yo tenía 10 años de experiencia en Colombia. Entonces, el nivel con el que me estaban pagando en Australia no es de acuerdo a mi nivel como experiencia profesional que yo tenía. Yo debería haber recibido sueldo como senior fisioterapeuta, pero como yo estaba under supervision, empiezas como si fueras un junior.
Hablemos ahora entonces de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Cuál fue el factor principal que te llevó a explorar otras opciones para revalidar tu título en el país vecino, Nueva Zelanda?
Yo decidí tomar el riesgo y invertir en esa aplicación a Nueva Zelanda, que creo que eran como $1,500, pero pues yo decía que puedo perder. El proceso lo hacen en 3 meses, comparado con todos esos 5 años que yo llevaba en Australia. En 3 meses me dieron la respuesta. Lo único es que tú tienes que estar muy preparado para enviar todos los documentos que Nueva Zelanda requiere. Y eso sí necesita bastante tiempo y bastante experiencia. Pero si tú la tienes, como fue en mi caso, 3 meses y ya te entregan la respuesta. Mi respuesta para mí fue positiva. Yo recibí el registro de Nueva Zelanda y con ese pude hacer el registro en Australia, porque hay un agreement que se llama Trans-Tasman Agreement, y con ese, cuando tú eres fisioterapeuta en Australia o si eres fisioterapeuta en Nueva Zelanda, tú puedes trasladar tu registro y puedes practicar en los dos países.
O sea que de manera completamente legal encontraste una forma de agilizar el proceso, que te den la registración y que puedas trabajar como fisioterapeuta en Australia.
El proceso de Nueva Zelanda es muy diferente al de australiano, entonces ellos solamente miran tu currículum, obviamente si la universidad tiene las mismas características que ellos buscan, las mismas materias, pero entonces ellos no te piden un examen, ellos lo que te hacen es escribir ensayos. Entonces yo escribí más o menos 50 o 60 ensayos de toda mi experiencia profesional, y gracias a Dios pues yo tenía mucha, porque ya tenía casi 20 años de experiencia profesional. Yo salí en el 2000 y yo creo que dejé de practicar más o menos 1 o 2 años en ese lapso de tiempo. Entonces yo tenía más o menos 20 años de experiencia, y en esos 20 años tenía muchas experiencias con pacientes, casos clínicos, todas esas cosas me tocó escribirlas. Yo creo que escribí, lo que te digo, más o menos 50, 60 ensayos, que para mí no tomaron mucho tiempo, pues porque yo estaba haciendo mi doctorado, yo ya sabía cómo escribir, ya tenía tanto tiempo trabajando en Australia, que también eso me hizo escribir en la forma en la que este tipo de países quieren que tú escribas. Entonces yo escribía mis casos clínicos y los desarrollaba de acuerdo a cómo ellos querían. Y como ya tenía bastante experiencia, como tú me hiciste mencionar, del fútbol, de aquí, del age care, ya había trabajado en estos países. Eso también fue una gran ventaja para mí.
¿Qué parte del proceso de trámites consideras razonable por parte de Australia y justificable? ¿Y qué parte no?
Para mí, digamos, la revisión de tu título de la universidad, obviamente tienes que saber de qué universidad, qué materias vio, qué no vio. Esa parte me parece razonable. También si tienes un buen nivel de inglés, porque tienes que comunicarte con los pacientes. Nuestra profesión es una profesión que necesita mucho nivel de comunicación, necesita interacción con pacientes de toda clase. Esa parte me parece lógica. También el nuevo assessment que incluyeron, que es cultural, que eso lo tenía Nueva Zelanda cuando yo me presenté, que tú sepas la cultura de Australia, la cultura de los aborígenes, la cultura multicultural, y digamos que el written examination en cierta manera lo encuentro que es muy importante dependiendo de qué país vienes. Digamos, en Colombia nosotros tenemos una muy fuerte cardiorrespiratoria, pero yo he encontrado personas de Brasil que son colegas míos y ellos esa parte no la tienen tan fuerte porque ellos no estudian eso tan a fondo como nosotros. Entonces, ese examen escrito me parece importante como para saber si tú tienes el conocimiento general de todas las áreas. Pero ya cuando viene el examen clínico, me parece demasiado exigente. Hay fisioterapeutas que no van a trabajar nunca más en cardiorrespiratorio o que nunca han trabajado en cardiorrespiratorio. Entonces, para ellos no le aplica.
Escuchaban a la fisioterapeuta Viviana Silva compartiendo su historia sobre cómo logró validar su título colombiano para ejercer en su profesión en Australia. Además de darnos mayores oportunidades laborales, el validar un título profesional en Australia es clave para postular a una visa de residencia. Le preguntamos al agente de inmigración y abogado Juan Rincón que nos explique por qué hay tanta demora en el proceso de validación de títulos en Australia para muchos profesionales.
Porque cada profesión va a un colegio profesional diferente. Por ejemplo, los ingenieros van a Ingenieros Australia, la gente de computación va a la Australian Computer Society, los psicólogos van a la Asociación de Psicólogos, los profesionales de negocios van a BetaCES y cada una tiene sus propias reglas. Para que tengas más o menos una idea, la ACS, que es la Australian Computer Society, da la respuesta en cuestión de una semana, mientras que Ingenieros Australia se está demorando entre 12 y 16 semanas. BetaCES, que tiene muchísimas ocupaciones a su cargo, también se está demorando entre 12 y 16 semanas. Entonces, depende mucho de la entidad a la que tú vas. Lo mismo en términos de requisitos. Por ejemplo, para los contadores que tienen ahí que ir a CPA, tienen que presentar todas sus listas de materias y requieren inglés a nivel proficiente. Mientras que en Ingenieros Australia lo que hay que hacer es tener inglés competente y escribir tres narrativas, que eso, preparando eso se demoran un mes máximo. Entonces depende. Entonces hay que ser muy específico y hay un elemento que es muy importante para que las personas lo tengan en cuenta, y es que estas reglas cambian. Entonces, el que uno tenga un amigo que sacó la homologación de la profesión hace un tiempo puede servir como indicación, pero puede que ya hayan cambiado las normas. Sobre todo ahorita en el 2023 hubo muchísimos cambios y se esperan más cambios en la forma de validación de ocupaciones.
O sea, varía, el proceso varía dependiendo del sector, de la industria. ¿Cómo describirías la complejidad y duración del proceso para el sector de la salud?
Mira, yo considero que el sector de la salud es uno de los sectores más complicados, porque tiene un elemento documental donde hay que validar si la universidad donde el candidato cursó sus estudios está aprobada por Australia. Después tiene que presentar una serie de documentación acerca de experiencia profesional. Ordinariamente se les pide uno menos de un año de experiencia profesional en la profesión, y después tienen que presentar una serie de exámenes que no son frecuentes, son un par de veces al año. Entonces, el proceso se dilata, los exámenes son en muy pocas ciudades del país, entonces esto también le pone otro elemento de costo, de traslado a la persona. Sí, yo diría que la validación de ocupaciones de salud es quizá el más difícil de todas las opciones.
Aunque muchas de esas profesiones están en la lista de profesiones que Australia necesita en este momento.
Exactamente. Eso es de las contradicciones que uno encuentra, porque es donde más se necesitan profesionales en el área de salud y es las más difíciles de validar. Es muy frustrante, pero es como está establecido.
¿Una persona necesita ser residente permanente o ciudadano para poder validar su registro para ejercer una profesión en Australia, o también lo puede hacer si tiene una visa?
Lo puede hacer con cualquier visa que tenga. Es decir, no es necesario que sea residente permanente para lograr el registro.
Y obviamente una vez que logra el registro, eso ayuda mucho a el proceso de solicitar la residencia permanente?
Es parte del proceso hacia la residencia el obtener la residencia.
¿Cuáles son algunas de las mayores quejas de los solicitantes que inician el proceso de validar sus registros profesionales en Australia?
El tener que volver a validar los conocimientos cuando ya han superado los estudios universitarios. Es decir, si ya se han graduado como médico, como enfermera o como cualquier profesional de la salud, ¿por qué volver a presentar exámenes? Es decir, cuando eso no se le pide a personas que estudiaron, por ejemplo, en el Reino Unido o Canadá. Es decir, ¿por qué esa desatención a universidades tan prestigiosas como las que hay en otros países del mundo? Eso yo creo que es una queja seria. Otra es que los exámenes de inglés que se piden no miden realmente la capacidad de comunicarse con el paciente, sino una teoría de inglés que no es necesariamente lo que se requiere para poder trabajar como profesional de la salud. Y bueno, y el costo y la duración, ¿no? Estamos hablando de que una validación de un enfermero o de un médico está por a los lados de los $10,000 australianos. Uh-huh. Y el tiempo espera, pero digamos, como para darte un parámetro, la validación de un ingeniero cuesta $1,000, la de un arquitecto algo similar, mientras que la de un profesional de la salud vale 10 veces más.
En el caso de la fisioterapeuta que logró obtener su registro en Nueva Zelanda primero, después de cansarse de esperar por una respuesta en Australia, ¿hay algún problema con este tipo de proceso que efectivamente puentea al sistema australiano?
Absolutamente válido, perfecto, no tiene ningún problema. Es una movida muy inteligente, muy 100% válida.
Finalmente, Juan, ¿qué consejos tienes para las personas que están considerando validar sus registros profesionales para poder trabajar en su profesión en Australia o que están en medio del proceso?
Perseverancia vale la pena. Es decir, es un proceso difícil, es un proceso costoso, es un proceso injusto, pero el poder trabajar como profesional en Australia le vas a traer muchísimos beneficios. Entonces, no se den por vencidos, perseveren porque vale la pena el resultado. Es decir, el fruto que se logra es difícil de obtener, pero vale la pena.
Juan Rincón, agente de inmigración, muchísimas gracias por toda esta información.
Con mucho gusto, Marcia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.